Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana especial y muy mexicano. El día de hoy está César en los controles, en este micrófono Katia Plasencia, y esta es la Tercera Llamada, así que comenzamos. Oigan, iniciamos con Rafael Perrin, este actor que es actualmente llamado el mejor actor de terror que tenemos en nuestro país. Ha trabajado en obras de verdad padrísimas de terror. Y ahora vino a Guadalajara, presentó su más reciente obra y resulta que, ¿qué creen? Que también ya anuncia que viene nuevo proyecto de Rafael Perrin con Ernesto Laguardia. Platicamos con él y esto fue lo que nos dijo. Él es Rafael Perrin.
Yo lo admiro porque lo puedo considerar que es el padre actual de el terror.
¿Cómo ves?
El suspenso. Y nos trae cada obra que yo digo, ¡ay, Dios mío!
Y te voy a dar una primicia que no le he dado a nadie todavía. Solamente lo sabe este señor que está aquí, que me trae.
Ajá.
Estoy preparando una nueva. Que voy a traer el próximo año, sin duda. Ya estoy ensayándola. Se llama Conversando con el Diablo. Teatro filosófico. Terror filosófico. De un autor tapatío, de Esteban Román, que es un gran amigo nuestro.
Sí.
Escribió un libro maravilloso que es Conversaciones con el Diablo. Y se lo di yo a Mauricio Pichardo, que es mi dramaturgo, el que me escribió Esquizofrenia de Infierno, e hicimos esta adaptación que se llama Conversando con el Diablo, basada en el libro de Esteban, y la voy a actuar junto al señor Ernesto Laguardia. Estamos ensayando ya, el estreno en México en octubre, vamos a estar en temporada octubre, noviembre, diciembre, y prometo que para el año que viene, para febrero o marzo, la estaremos a la primera ciudad que voy a traer de gira la obra, sin duda será aquí a Guadalajara. Así que esa es una primicia. No le he dicho en ningún lado, lo tengo muy calladito, porque además vamos a hacer un gran lanzamiento con Ernesto Laguardia, que además regresa al teatro después de muchos años.
Muchísimo.
Y estamos muy contentos, fíjate. Pero bueno, ahora lo que vengo es hablar de esquizofrenia.
Rafael Perrin con nosotros. Bienvenido. Bien, Rafa, qué gusto tenerte.
Siempre. Siempre es una alegría saludarte, siempre es una alegría venir y muy contento porque realmente esta entrevista es para saludarte, porque te puedo decir con mucho gusto que el teatro ya está agotado. Ya están agotados los boletos para Esquizofrenia, quedan por ahí algunos piquitos por ahí. Si usted tiene ganas de ver la obra, pues córrale y de una vez cómprelos, porque de veras nos suena a comercial, pero gracias a Dios creo que quedan 45 o 50 boletos.
Ahí me dijeron que menos.
Sí, está práctico. De hecho, se mete uno a la plataforma de Bolete, a donde se venden los boletos, y se ve tan bonito y al mismo tiempo tan miedo para mí ver todo eso lleno. Yo tengo una anécdota en Monterrey que me pasó con Esquizofrenia maravillosa. Íbamos a ir a un teatro que se llama, bueno, fuimos a un teatro que se llama Pabellón M, que es muy grandote, de 5,000 personas, pero lo iban a cerrar a 400. Yo sabía que yo iba a actuar para 400 personas. Yo estoy en el camerino cuando llega mi hijo, que es el director técnico de la obra. En la segunda llamada me dice, papá, ¿qué sientes que hay 5,000 personas afuera esperando para ver? Y digo, no me digas, ¿se quedaron afuera? No, ¿cómo que se quedaron afuera? Hay 5, está lleno el teatro. Pues hijo, me dijo que iba a ser para 400 y llamo al empresario. Dice, ay señor, perdón, es que no le avisé, pero fue tanta la demanda que abrimos. Me dio, wow. Por primera vez en mi vida me da un pánico escénico. Me quedo congelado, literal, no es cuento, congelado así de que suspendan la función. Fíjate yo diciendo eso, suspendan la función porque no me puedo mover. No, o sea, no, mi cerebro no estaba preparado para, esto es un monólogo, para estar yo solito contra 5,000 personas. Y entonces César, mi hijo, me dice, suspender, y me agarra, mi hijo es muy fuerte, me carga, y así cargado me lleva a las piernas del teatro, y literalmente me da una patada en las pompis, pum, y entro a escena así, ante 5,000 personas, y nada más empecé a hablar, lo primero que digo es, disculpen ustedes, y me salió tan natural esa línea, y me eché la función, y fíjate, para mi gusto, al final, bueno, ovación de pie, lo que tú quieras, pero en ese teatro abajo hay muchos restaurantes. Entonces, a la salida, pues el público que fue a ver la obra bajó a cenar. Y entonces yo bajo por el elevador y se me olvida mi vestuario, me regreso por una maleta que había dejado. Y salgo yo solo y voy caminando por el pasillito y de todos los restaurantes me empiezan a aplaudir.
¡Wow!
Y es de los momentos así que platico con mucha emoción, porque del miedo total, pero del pánico absoluto, a la satisfacción maravillosa de haber logrado. Pues eso voy a vivir un poquito aquí en el Galerías, porque siempre habíamos puesto biombos en la primera parte, uh-huh, para... Ahora está abierto todo el teatro y gracias a Dios pues está totalmente lleno. Así que ya estoy nervioso para que sea.
Yo te tengo que preparar entonces mentalmente. Favor, 1800 favor. Personas vamos 1800 a estar ahí personas. Para ver Esquizofrenia. Increíble, que es increíble. Una obra que te ha llevado, así como tú le dices, a viajar prácticamente por todo México. Y la gente te sigue pidiendo.
Y por el mundo, porque hemos estado en Bogotá y hicimos una temporada de casi 2 años en Bogotá, gracias a Dios, con Esquizofrenia. La Dama Negro lleva 5 años. Uh-huh. Yo ahorita te puedo decir con mucho gusto que tengo una obra en Estados Unidos, que es Las Leonas, con Angélica Rivero, Victoria Rufo, El Exorcista, en Bogotá, con Robinson Díaz. Y 4 obras en México, porque acabo de estrenar Perfume de Gardenia. Yo dirijo Perfume de Gardenia, la wow. musical de Araceli Arámbula, uh-huh, y todas estas estrellas con la Sonora Santanera. Y entonces pues tengo mucho trabajo, bendito Dios, pero venir a Guadalajara siempre es un oasis. Guadalajara para mí es una ciudad que quiero desde hace tanto y tanto, que verdaderamente me emociona mucho venir acá.
Oye, Rafael, y ya lo decías, uno creería que interpretando terror a uno como que no le pasan esas cosas, pero ¿cómo te preparas para hacer estos personajes que también son muy fuertes? Porque el terror no es cualquier cosa.
Pues fíjate, he bajado 25 kilos haciendo esta obra. Yo pesaba 102 kilos. Hoy estoy en 79, a lo largo de los 5 uh-huh. años, ¿no? De los 7 años. Son 7 años de obra, 500 representaciones. Y el desgaste físico pues es total, porque este es un espectáculo unipersonal. Agregale que además hago funciones de La Dama de Negro y del Sótano, ¿no? Que también esas siguen uh-huh. corriendo por todos lados. De hecho, la semana pasada estuve en Tampico y Ciudad Victoria, que nunca había ido yo a Ciudad Victoria, un teatro precioso en Ciudad Victoria con La Dama de Negro, llenos totales. Y bueno, Esquizofrenia me exprime, literalmente me exprime. Cuando voy a teatros pequeños como el Teatro Principal de Puebla o el Teatro de la Ciudad de Irapuato, doy 2 funciones. Y entonces es terrible porque pues acabas la función hecho pomada y a la media hora tienes que hacer la siguiente función como que aquí no hubiera pasado nada. Entonces el desgaste físico y emocional es muy fuerte. Como ya te sabes, estuve internado 2 semanas en un hospital psiquiátrico para hacer la investigación de campo del personaje, porque la esquizofrenia es una enfermedad muy seria, es una enfermedad que no se puede tratar a la ligera. Hay muchas personas que la padecen o familiares de personas. Entonces ahí también se hace una exposición de lo que es la enfermedad para que tú también tengas un parámetro de la realidad, y muchos enfermos me agradecen de que no, sus papás no les creían, ¿no? De que lo que vivían y de lo que sentían. Pero al verlo escenificado, pues los papás le entienden y dicen... Es hora de ir con el médico.
Oye, pero esta obra entonces no es un terror, digamos, normal, que no. Se te va a aparecer la...
El fantasma.
Y te va a salir por este lado la mano pachona. No. Tú estás jugando con la mente de la gente.
Claro, este es un terror psicológico, fíjate. La Dama Negra es terror fantasmagórico. Uh-huh. Esquizofrenia es terror psicológico. Lo que estoy probando con La Guardia es terror filosófico, porque ahí te voy a cuestionar en qué pasaría si de veras se te parara el diablo enfrente y te dijera, a ver, vamos a ver si es cierto lo que tú deseas. Por ejemplo, mucha gente dice, quiero sacarme la lotería. ¿De veras te quieres sacar la lotería? A ver, enséñame el billete. Pues no lo traes, entonces no te quieres sacar la lotería. Entonces, ¿por qué estás diciendo que quieres sacarte la lotería?
De mí no vas a estar hablando.
¿Tú sí tienes tu billete de lotería, que no?
No, no lo tengo. Y siempre digo eso.
Exacto, entonces pues es imposible, ¿no? Entonces está súper fuerte esa obra. Y en Esquizofrenia lo que pasa es que cuando a la vez dices, a mí esto es lo que le pasaba a mi tía. Y dices, no es lo que le pasa a mi papá. No, espérame, es lo que le pasa a mi hermana. Y acabas diciendo, ay Dios mío, es lo que me pasa a mí. La esquizofrenia vive dentro de nosotros. La diferencia entre un ser sano mentalmente y un esquizofrénico es un hilo muy delgadito. Y hay cosas, por ejemplo, cuando vas tú sola caminando en la calle y de repente te acuerdas que dejaste abierta la llave del gas, por ejemplo, ¿no? Y dices, dejé abierta la llave del gas, y lo hablas, lo externas. ¿Sí? ¿A quién se lo dices? Si estás tú solita, ¿por qué tienes que hablar con alguien? Si lo está... Eso es un punto de esquizofrenia, por ejemplo.
Wow.
Por decirte algo, la rutina, si tú te despiertas y siempre cuando te bañas, primero te pones el champú, si haces lo mismo todas las veces, un esquizofrénico repite el día completo todas las veces, o sea, todos sus días son exactamente el mismo día. Entonces, eso es también otro punto de esquizofrenia. Y así pongo 10, 12 casos en la obra, porque acuérdate que yo hablo con el público, uh-huh, y dependiendo de lo que el público me contesta, es como se va desarrollando la obra. Entonces, cada función es diferente. Y es padre, porque es muy diferente cómo habla un público de Guadalajara, un público de Mérida, a un público de Colombia, a un público de Estados Unidos, porque aunque todos somos seres humanos, tenemos grandes diferencias en nuestra forma de vida normal. No va a vivir igual una persona en Guadalajara que una persona en Tlaxcala. Y esto es lo que es maravilloso.
¿Cuándo, Rafa?
Este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Galerías, a las 8 de la noche, los poquitos boletos que quedan en taquilla. Si piensa ir, compre hoy, porque estoy seguro que para la noche ya no va a haber ningún tipo de boleto.
Oye, Rafa, de verdad, es un placer siempre tenerte aquí.
Te quiero mucho.
Yo te quiero más a ti, sabes que es un honor tenerte aquí, y de verdad, qué admirable trayectoria tienes.
Gracias, hermosa.
Cómo te admiro cada día más.
Eres hermosa, con mucho cariño para todos ustedes siempre.
Ahí estuvo Rafael Perrin en entrevista para Radio Metrópoli. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero seguimos muy musicales, ¿por qué? Quédate aquí en el 1150 de AM. Estamos de regreso en Radio Metrópoli en esto que se llama Tercera Llamada. Y fíjense que apenas la semana pasada estuvo aquí en Guadalajara Lisette, esta cantante y actriz que es de verdad, híjole, tremenda. Hace un ejercicio impactante. Dice que tiene 50 años, la verdad es de que aparenta mucho, pero mucho menos. Y hace un trabajo excepcional con el musical Mamma Mía, que todos los artistas son impresionantes. Y bueno, Mamma Mía... Híjole, lo voy a decir, desafortunadamente no llenaron, pero bueno, de verdad es muy buena obra, sales muy de buenas, y Lisette, tuvimos la oportunidad de platicar con ella previo a estas funciones, así que aquí les dejo la entrevista con Lisette. Lisette, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí con mi gente.
Oye, sí, porque ya te extrañaba también Guadalajara.
Yo también.
Y hoy regresas diciendo, ¡mamma mía!
¡Mamma mía! ¡Here I go again!
Oye, ¿estás aquí otra vez?
Sí.
¿No habías venido con Mamma Mía?
No. Y estoy bien contenta, muy feliz. Estoy esperando que nuestro recinto, el Teatro Galerías, se nos atasque las cuatro funciones.
Oye, pero te das cuenta, perdón que te interrumpa, es que te das cuenta de lo que estás diciendo. Es una obra que tiene mucha historia, mucha cultura.
Más de 40 millones de espectadores por todo el mundo.
Y un Teatro Galerías que también es
maravilloso y nos abraza.
Sí.
¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad, los que tenemos la oportunidad, de estar en ese recinto, de pisarlo, de poderle dar a la gente... alegría o llanto o risas o canto o lo que sea, que podamos tener un carrusel de emociones junto con la gente maravillosa que nos va a ver. Y ahorita con Mamma Mía, corran por sus boletos, porque ya se están acabando, y luego no digan que, ¡ay, no, es que yo no supe! No, sí, se les tuvo Didi, se les avisó,
sí, claro,
que el 23 y 24, viernes y sábado de febrero, 23 y 24, en el Teatro Galerías, vamos a estar con dos funciones cada día. Entonces, corran por sus boletos, porque viene la producción completa. Es la producción original, directa desde Broadway, que la pusimos en el Teatro Insurgentes, la pusimos hoy, como si yo fuera la productora. Pero
eres fundamental.
Pero la verdad es que, imagínate, el teatro más importante y tan tradicional, icónico como el Teatro Insurgentes en la Ciudad de México, con la producción de Tina Galindo, Claudio Carrera, Daniel Villafañe, Daniela Romo, y que aparte hicieron un cambio importante en el teatro a nivel estructura, porque quitaron toda la parte de abajo de la butaquería para hacerla una experiencia inmersiva. Es lo único que obviamente aquí nos vamos a adaptar y los vamos a adaptar a los espacios, pero viene toda la producción completa, con tu y músicos en vivo.
Que eso es lo padre, de que no porque van de gira, llevan menos producción, van menos artistas, ni nada.
Yo creo que no hay que subestimar nunca al público. Yo soy público también, yo pago mi boleto para ir al teatro, yo pago mi boleto para ir al cine, y queremos ver, y ahora que después y antes de pandemia somos otros, pues sí nos cuesta trabajo, o sea, luchamos todos los días para tener dinerito y poder ir al teatro, claro, y poder ir al cine, y poder ir a cenar, comer rico y demás. Entonces, yo sí creo mucho en esto de los productores arriesgan para poner una superproducción, pero si te vas a salir del país, te sales igual. Y aquí nos salimos igual. Igual, solamente adaptándonos al espacio de cada estado,
oye,
de cada ciudad.
Lisette, ¿cómo haces para aprenderte todas las canciones que debe de ir en Mamma Mía, cantarlas a la perfección, bailarlas a la perfección? ¿Cuánto tiempo te has tenido que sentar a estudiar cada cosa y cuántas calorías gastas en cada función.
¿Estamos hablando de Mamma Mía específicamente?
Sí.
Ok, porque mira, la formación de una actriz en musical son muchos años y te tienes que estar preparando todos los días.
Okay.
Esto hasta la fecha. O sea, mis 50 años, yo te puedo decir, salgo de cualquier proyecto y sigo preparándome, sigo haciendo ejercicios, sigo igual, de disciplinada. El teatro te da esa disciplina. En Mamma Mía específicamente fueron 2 meses. 2 meses, empezamos un 9 de enero del 2023, estrenamos el 7 de marzo y terminamos el 30 de diciembre. Pero sí, yo siempre he dicho, para ser un actor o actriz de teatro musical, sí o sí tienes que ser un atleta, porque tienes que cantar, bailar y contar la historia al mismo tiempo. Entonces sí tienes que ser un atleta y correr a vestirte y regresar y poder hacer todo con, de manera natural, que se vea fácil, pero no es nada fácil, tú no sabes. O sea, es así de ¡ay! Uno ya va encuerándose cuando sale del escenario. Y dice, ¡ay! Entonces también uno se prepara con toda la, todo lo que traemos abajo, que si la faja, que si las pezoneras, que si... Porque ese es el mundo maravilloso y mágico del teatro. Sí, sí he bajado kilos porque es demandante, cualquier obra musical es demandante, y después de haber hecho Cats, yo ya puedo hacer las que sean. Entonces, Mamma Mía para mí ha sido mucho más importante a nivel personal que otra cosa, la verdad. Mamá, Lizette es después y antes de Mamma Mía. Yo se los puedo decir así.
Pero además, esta dona que interpretas en el escenario, ¿te ha exigido actoralmente o te ha exigido como persona?
De las dos, yo creo que más como persona, porque me agarró en una etapa de mi vida complicada. Venía de duelo, venía de etapa hormonal, venía de la edad, venía de muchas cosas, y no estaba como, yo siempre digo, el teatro me salva, siempre, porque cada año, o por lo menos cada 2 años, estoy haciendo teatro. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión no tenía ganas de hacer teatro a nivel anímico. Entonces me volvió a salvar. Qué increíble cuando dices las palabras y se van directo al universo y conspira para que, aunque no, ahora sí que ahí va el dicho de aunque te quites, porque me quité. Me quité 4 veces y el universo, y gracias a los productores, gracias Claudio Carrera, siempre le voy a decir eso a Claudio, porque neció mucho para que audicionara, porque tampoco es como que, sí, ya sé que llevo muchas obras y ya sé que puedo tener cierto nombre, pero la gente de Estados Unidos o de Londres o de Nueva York no te conocen, no tienen por qué conocerte. Entonces, pues tienen que verte, vibrarte, sentir tu energía, y sí, pues sí soy dona. La única diferencia de dona en personaje a Lizette vida personal es que yo sí sé quién es mi hija en la vida real. No, por la anécdota que todos conocemos de Mamma Mía, porque se aparecen 3 posibles padres. Pero de ahí en fuera sí soy dona, sí soy una mujer valiente que dije que sí al final, que me presenté a audicionar para ver qué me pasaba, porque le tengo un terror a las audiciones de musical de toda la vida. Es lo que domino y es a lo que más terror le tengo. Se me sale el corazón, digo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no estudié derecho penal? ¿Me entiendes? Tenía como otras opciones. Y me pasa siempre. Y me probé, y lo que aprendí fue a reconstruirme, a levantarme, a saber que sí soy fuerte, a saber que sí estoy diseñada para eso, que mi padre, que en paz descanse, me preparó para esto, a respetar, honrar, valorar el escenario y darle a la gente lo mejor que uno tiene para entretenerlos. Y esto es lo que ha sido Mamma Mía para mí y para la gente. El público sale feliz, el público sale cantando, el público sale llorando, sale feliz. Y yo creo que en estos momentos, en tiempos de guerra, de eso se trata.
Oye, y yo sé que no lo vas a decir porque luego te da pena muchas cosas, pero la crítica y los productores de teatro han mencionado y han puesto los ojos en México de Mamma Mía por una persona que se llama Lizette.
No.
Y porque dicen que Donna realmente es la mejor que se ha hecho. Y eso nos debe de enorgullecer como mexicanos, pero sobre todo como tapatíos, que tenemos semejante talento en una sola persona y que decimos wow. Pero ahora entiendes por qué dicen en el teatro que el personaje elige a la persona que lo debe interpretar.
Sí, totalmente. De entrada, gracias y orgullosamente tapatía. yo sí estoy muy arraigada con mi ser, con mis raíces, con lo que soy, con lo mexicana que soy, con lo mariachesca que soy, con mi tequilera, con mi mezcalera, con esta persona real, esta señora real, que al final soy madre soltera, que tengo a mi hija y que se enfrenta a los problemas diarios de cualquier mujer. Y eso hace a Donna, y hace una mujer humana, en donde tiene los mismos problemas en la cocina, pero se agarra de las amigas, pero regresa a ser niña y salta en la cama, pero entonces se enfrenta con su pasado y hay que resolver y hay que solucionar, y entonces la niña crece, pero entonces se casa, pero entonces ella no sabe quién es el papá, entonces ella quiere conocer al papá, quiere saber de dónde viene o de cuál es, quién es. Y claro, con estos temas que en la vida real todos los días nos enfrentamos todos. Entonces, esta es una obra que aborda estos temas atemporales y que además es familiar completamente. Pueden llevar desde niños chiquitos, que han sido nuestros mejores fans.
Sí, y se ponen a cantar.
Sí, no, y a bailar ahí, a unos metros. Y desde las abuelitas, que amo ver a estas maravillosas mujeres u hombres de cierta edad que se saben perfectamente las canciones de ABBA, a través de las décadas no han pasado de moda, y que son tan felices y que lloran y se conmueven y les da ternura, pero les da felicidad escuchar Dancing Queen, uh-huh. Mamma Mía, Chiquitita, Bulebú, Gimme Gimme, todas las canciones tan conocidas. Y ahora traerla a Guadalajara, pues no es una coincidencia.
No, y además de que tenemos cuatro oportunidades para ver.
Nada más, y ya se están acabando los boletos porque vamos muy bien, nada que no se les dijo. No lo dejen todo para el final, porque así somos también, sí. Lo dejamos para el final.
Que justamente mañana es el día del 14 de febrero, entonces, pues de una vez vas a comprar los boletos,
claro.
Mi amor.
Mi amor,
nos vamos a ir a divertir, tú y yo.
Vamos a ir a llorar, vamos a ir a cantar, vamos a ir a reír, vamos a ir a bailar, vamos a ir a todo. Imagínate todo en uno, un carrusel de emociones.
¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido con Mamma Mía? A lo mejor algún fan que llegó y te dijo, Lizette, contaste mi historia. O alguien que te dijo, Lizette, cambiaste mi perspectiva de vida.
Sí, muchas. Tengo muchas historias porque imagínate casi un año en el teatro de jueves a domingo con una temporada exitosísima, que eso también gracias Dios a la vida, a mi padre, a todos, que me dan la oportunidad de yo encabezar esta compañía tan exitosa en teatro y cambiarle la vida a mucha gente o tocarla, pero una en especial, una señora de más de 100 años,
wow,
sin lentes. Apenas, claro, se podía parar, pero estaba, no iba en silla de ruedas ni nada. Ella se podía valer por sí sola, claro que venía acompañada. Y que me dijera, qué hermoso recordar las canciones, qué bonita obra, me hiciste llorar, me hiciste reír. O sea, cuando la gente te dice eso, pero más una señora que dices, ay, mi abuelita, mi mamá, mi quien sea, pero de 100 años, una sabia, el tenerla contenta ahí sentadita y que llora y que ríe y que canta y que se acuerda y que dices, ya, con eso me voy a la cama feliz, a dormir. Yo creo que más que otras anécdotas, que la gente, que uno cumpla su cometido como entretenedor, como artista, o sea, el sí tocar el corazón.
Y luego además toda la compañía, que ya bien lo dices tú encabezas, pero que hacen un match tremendo arriba del escenario, que eso provoca que el público con ustedes haga,
sí,
también ese,
se enganche,
ese match.
Sí, Alejandro de la Madrid, ¿qué te digo? Es mi twin, nos decimos twin, yo lo conozco hace muchos años, pero ahora que nos toca trabajar juntos, nos hicimos muy, hay una hermandad ahí espectacular, nos queremos para toda la vida. Y se nota, hay una química muy fuerte en el escenario. Y con las amigas también, yo a Gisela la conozco, he tenido la oportunidad de trabajar, claro, con ella. Y el trabajo que hicimos en ensayos hace que nosotros tenemos esa responsabilidad de juntarnos, de abrazarnos. Yo creo, yo en lo particular, como líder de compañía, tengo cuatro principios básicos. Uh-huh. Es querer, creer, valorar y potenciar. O sea, yo quiero a la persona que está al lado de mí, creo en ella, valoro su trabajo y quiero que brille. Entonces, uno tiene que ser generoso.
Claro.
Entonces, yo creo que hay muy pocas personas tienen esos principios, no tienen por qué tenerlos. Yo me manejo así. Y yo quiero que tú brilles porque si tú brillas, brillo yo.
Claro.
O sea, somos un equipo. Y el equipo, es más allá de un grupo, entramos a una atmósfera de confianza. Porque sí es hacerse una familia. No sabes cuánto vas a durar. A lo mejor duramos 3 meses. Pero en este caso fue un año casi. Y entonces vamos a llevarnos bien. Tratemos. El arte no se lleva con egos. El arte no se lleva con soberbias. El arte no se lleva con estas cosas que podemos tener los humanos, uh-huh, pero que a lo mejor no lo hemos trabajado y es momento de hacerlo. Entonces sí es. Yo trato de abrazar a todos mis pollos como una mamá mía. Una mamá gallina, mamá mía, y yo creo que se nota, porque sí, todos, mamá, 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 en el madre, madre, y ahí van mis hijas, las que hacen de mis hijas, y lo nota, la gente lo nota, la gente sabe que hay un amor ahí.
Oye, ¿habrá fecha de caducidad de Mamá Mía?
No.
Es que luego firman por 20 presentaciones, un mes de shows, un mes de presentaciones, y terminan haciendo años y años.
Ojalá.
¿Te lo has pensado, lo has planteado de que firmé por tanto y hasta
no ahí? No, yo firmo con el corazón.
Ándale.
No me gustan las firmas en los papeles, más que en los matrimonios. A lo mejor me puedo casar 10 veces. Ahí sí he firmado. ¡Qué mensa, ¿verdad?
Ahí es en donde no se firma, Lisa.
Ahí es donde no, creo que estoy firmando en los lugares equivocados.
Sí.
No, sí estoy al revés. Pero sí, yo soy un artista, me considero un artista de honor, honorable. O sea, yo te voy a dar mi palabra que no te va a fallar y te voy a exigir lo que yo te voy a dar. Entonces, todo es lo que es la puntualidad en lo que quedamos, todo eso se tiene que cumplir. Conmigo es así. Entonces, Mamá Mía para mí ha sido una bendición y estoy muy agradecida, pero lo que tenga que ser. Ahora que hemos tenido la experiencia de salir a la República Mexicana y tener este público tan maravilloso, empezamos en Monterrey, ahorita uh-huh, en Guadalajara, y que vamos muy bien en Monterrey, llenamos el recinto. Wow. Y la gente estaba a rabiar y nosotros, wow, qué recibimiento y qué manera de abrir una gira tan exitosa. Lo mismo queremos en Guadalajara o más, y queremos más, sí, claro que sí. Y entonces, el tener este recibimiento es las fechas que vengan y ya se están abriendo más plazas.
Sí. A ver, yo sé que tienes una agenda bien ocupada y que te traen de arriba para abajo, pero yo te quiero hacer
una
pregunta.
Ay, pero el chisme
pregunta
está bien sabroso aquí contigo, mana.
Siempre.
No te vayas, siempre.
A ver, ¿ya te metiste a una botarga que fueron tus primeros trabajos?
¡Sí!
Nos has hecho llorar con las telenovelas, nos has hecho reír también con series, con programas, ya nos llevas, ahora sí que de arriba abajo con las obras de teatro. Ya estás tocando el saxofón. ¿Qué más, Lizeth? ¿Qué más? ¿Cuál es esa faceta de artista que todavía no te has atrevido a explorar?
Que no me he atrevido. Creo que todo lo he hecho por este cinismo que afortunadamente tengo. A mí, yo me acuerdo, pero es una cuestión de personalidad y temple. Obviamente apasionamiento, pero yo me acuerdo que en cada novela o en cada lugar donde me paraba a trabajar, era, oye, tú montas a caballo, y aunque en mi vida había visto un caballo, era, es lo mío, vengo de jinetear. Es que esa es la clave, eso es mi vida. Y yo, qué atrevida soy, qué cinismo. En las buenas decisiones, creo que el mundo y la vida estaba hecha para los valientes. Uh-huh. Y yo he sido esa mujer valiente, decir, oye, tú bailas porque vamos a abrir el programa bailando el jarabe tapatío. Me pasó. Es lo mío, si vengo de zapatear. Es más, me duelen las piernas, vengo de zapatear. Entonces, así ha sido mi vida. Creo que no, afortunadamente, no me falta nada. Me falta todo y a la vez nada. Y un día a la vez también. Y siempre he tenido el lema de las carreras se construyen de las veces que decimos que no. Es más fácil decir que sí a decir que no. Ese es mi lema por siempre. Entonces no estoy arrepentida de hacer absolutamente nada de lo que he hecho de toda mi vida. Y lo que venga. Estoy en busca de personajes interesantes. Que no sean ni la guapa, ni la villana que ya hice, ni la bonita. O sea, yo creo que eso es lo que me falta empezar a hacer. Que me caractericen de manera distinta y que no sepan que soy yo.
¡Guau! Wow.
Sí.
Ese sería un
muy
buen reto.
Voy para allá. Sí, yo creo que esa es mi meta.
Pues, ¿sabes qué? Yo por lo pronto te pido, sigue siendo cínica, Sí. Porque, de verdad, cómo te queremos, cómo te admiramos y cómo te disfrutamos. Arriba del escenario, enfrente de una pantalla, de verdad, te disfrutamos muchísimo. Gracias por esto y gracias por traernos Mamá Mía, Guadalajara.
Gracias a ti por ser tan espectacular y tan buena y que de verdad llegas a todos los oídos y a toda la gente que te ve en pantalla con siendo tan espectacular, tan buena. Y gracias a ti, que eres el instrumento para decirles a todos que no se pierdan Mamá Mía en el Teatro Galerías 23, que es viernes, a las 6 y a las 9 y media, y el sábado 24 de febrero a las 5 y a las 8 y media. Ahí los espero a todos.
Ahí corran por sus boletos en boletia.com o en las taquillas del teatro.
Así gracias, Lizeth.
Gracias a ti. Ahí estuvo Lizeth para Radio Metrópoli. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, pero regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial. Y fíjense que aquí siempre lo hemos platicado, que abrimos las puertas para nuevos talentos. Y ella es Claudia Isabel. Claudia Isabel no es una jovencita, pero sí es nueva en el regional mexicano, nueva relativamente. Y platicamos con ella acerca de por qué ahora, porque qué es lo que nos presenta, que trae un tema que fue un exitazo en los 80. Y ¿a quién admira? ¿Qué es lo que viene para ella? Así que les presento a Claudia Isabel.
¡Claudia! ¡Qué padre intro! Aquí tenemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Soy Claudia Isabel. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación este día con ustedes. Muchas gracias.
No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Oye, Claudia, a ver, cuéntale un poquito a la gente, porque tú eres tapatía, orgullosamente tapatía.
Claro que sí, yo soy de aquí, de Merito, Guadalajara, Jalisco, aunque vivo en Tlaquepaque. Ya ves, todo está pegado aquí, sí, pero soy originaria de aquí, de Guadalajara, y pues muy contenta de traer a ustedes presentando este material tan bonito que tenemos.
Claudia, ¿cómo te llegó esto de la cantada? ¿Cómo es de que llegas a La Voz y cómo es de que ahora dices, vamos a sacar más material?
Buenas preguntas. Mira, yo siento que a mí toda la vida me ha gustado la música, siempre, y viene eso de mi madre. Mi mamá le gustaba mucho cantar, y aunque no lo hizo de manera profesional, porque pues en aquellos tiempos no era como que muy así, bien visto y todo ese rollo, y pues no es como ahora, ¿no? El apoyo, pero siempre tuvo y ha tenido mi madre una buena voz, entonces siempre ponía su música y de ahí me vino más el gusto, principalmente por el mariachi, que fueron mis inicios y ha sido lo que ha transcurrido durante estos más de 20 años, donde he estado en la música siempre en el regional, en el área principalmente de mariachi. Luego brincamos un poquito a la banda, hicimos un disco con banda, mezcla también con mariachi, y ahora traemos esta bonita fusión, que es Sierreño Mariachi para ustedes, donde estamos dándole para adelante, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo fue que decidí seguirle? Bueno, esta es una carrera de resistencia, y pues hay que estarse uno renovando, así que percibí que ya era suficiente y que ya había llegado y cumplido mis retos en el mariachi y decidimos ahí incursionar en algo diferente y pues traemos esta fusión que ahorita está muy de moda, ¿no? Que es todas esas fusiones padres que quisimos hacer. Ya ves que está el tumbado, sí. Y bueno, sale de todo. Y queremos hacer algo que representara lo que yo he hecho en estos años de carrera, que era el mariachi, la banda y el norteño. Y pues aquí tenemos esta fusión muy bonita que les presentamos este día a ustedes en exclusiva.
Muchas gracias.
Oye, Claudia, ¿y vas a seguir entonces experimentando con estas mezclas o si vas a regresar, por ejemplo, al mariachi?
Yo creo que el mariachi principalmente son nuestras raíces y ese nunca para mí va a pasar de moda. Más bien siempre va a estar presente el mariachi en cada cosa que yo haga y inclusive en algún evento o en mis presentaciones, pues la idea es siempre cerrar con mariachi o hacer algo con mariachi al final, y eso nunca va a cambiar. Las fusiones continuarán, esperemos que esto guste y permanecer en esta fusión tan difícil de crear, porque no fue fácil. Entonces, más bien hacerlo crecer y que la gente vaya aceptándolo, esperemos les guste esta fusión que hicimos.
Oye, Claudia, pero a ver, esta canción de ¿A quién? Es parte de el nuevo material que estás preparando, me imagino. Y
a quién se la dedicas, porque esta canción yo la escuché hace ya algunos ayeres. Fue un exitazo con Karina, ¿qué te puedo decir? Creo que fue finales de los 80, primeros de los 90.
Sí, mira, para llegar a seleccionar este tema, bueno, sí, pues tuvimos ahí, nos echamos un clavado y queríamos cantar algo bonito que no estuviera tan cobereado. Y al momento de llevarla al estudio y ver que se escuchó tan bonita esta balada en regional mexicano, nos gustó. Sí, es de los 80s y es un tema que en aquel momento con Karina pegó muchísimo y quisimos ahora sí que darle la refrescada y presentarlo. Y a todas aquellas personas que tenemos el gusto por la música de los 80s, pues revivir eso. Ya ves que otras artistas lo están haciendo. Uh-huh. Y pero ahora sí que aventándonos el salto en regional, ¿no? Porque pues igual hay quienes lo vuelven a hacer popero o así, pero nos encantó, no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho este tema. ¿A quién se la dedico? No se la dedico en específico a alguien. pero en alguna parte de la historia pudo haber entrado ese tema, yo creo, de mi vida. Pero en este momento se la dedico a ustedes que me escuchan, esperando les guste, y pues me sigan apoyando, ¿no?
¿Y se vienen más temas?
Se vienen más temas. Ahorita estamos promocionando nuestro segundo sencillo de esta nueva propuesta, uh-huh, que se llama Adorable Ladrón. Esa está más padre, está más movidita. También es otro cover de un poquito de más de 15 años. Y pues es una mezcla de cumbia con salsa. ¿Cómo ven? Okay. Así que tal vez les vaya a gustar. Espero que sí.
Oye, y justamente lo que te preguntaba, Pili, entonces no estás, nada más estás haciendo la mezcla, digamos, de sierreño, un poquito de banda y mariachi, ya también te metes a la cumbia.
También estamos metiendo, fíjate que yo soy de la idea, y lo hice desde antes, cuando cantaba mariachi, que no me estaciono en un solo ritmo, ¿sabes? Me gusta... Uh-huh. Darle gusto a toda la gente, como puedo cantar una duro y en contra de ellos, puede ser una muy romántica, o una muy bravía, o una balada, o una cumbia. Entonces ya lo hacía yo en el mariachi, y de repente sacaba las de Selena, también una de las grandes. Y ahora pues también en este género quisimos meter también algo movido, algo alegre, ¿no? No sea tristeza todo el tiempo, pero aquí es donde caemos en este ritmo, que también me gustó mucho eso. Les va a gustar.
Oye, Claudia, estuviste en La Voz, uh-huh, en La Voz México. Fuiste parte del equipo de Laura Pausini.
Así es.
Uh-huh. ¿Y qué pasó? El apoyo que luego vemos que les prometen y les prometen, no me digas que peor que políticos.
Mira, lo que pasa que tú sabes que todo programa pues tiene sus temas, tiene sus reglas. En realidad, el acercamiento con Laura era meramente a través del programa, así que no hubo ese momento de estar con ella como muy directamente, platicar. Ella siempre tenía sus tiempos muy medidos, pero quiero decirte que es una excelente persona, y los pocos tiempos que nos dedicaba de manera individual fueron consejos muy bonitos que me dio. Y en algún momento ella me dijo, le gusta mucho el mariachi. Me dijo, yo si algún día quieres que te dé una canción, yo te la voy a dar para que la cantes con el mariachi. Y pues fue lo que quedó, pero bueno, pues yo tengo el contacto todavía con ella, y pues puede que en una de esas si le recuerde y podamos hacer algún tema de ella con este género que traemos, ¿verdad? Sierreño mariachi.
Oye, ¿y las fiestas de octubre te vas a volver a presentar?
En fiestas de octubre, pues bueno, ahorita no tenemos una fecha exacta, okay, pero estamos dedicando 100% a la promoción para que pues vayan conociendo mi proyecto. Principalmente eso, si llega a salir algo, pues a través de mis redes sociales lo voy a estar informando, pero de manera momentánea solo estamos promocionando.
Oye, Claudia, y con todo respeto te lo pregunto, hay muchas mujeres que dicen que el regional mexicano no, que porque es un género celoso, difícil para la mujer, que de pronto no te voltean a ver, no eres, no se logra el éxito como lo logran los hombres en el regional mexicano. ¿Cuál es tu opinión acerca de este género?
Fíjate que esa pregunta siempre he escuchado que la hacen, y he visto cómo sí han generado polémica en otras chicas, pero al llegar a este proyecto que hicimos, nos dimos cuenta que no solo podía entrar en el regional y que había la posibilidad también de entrar en el área de, pues, las estaciones de pop, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta búsqueda que hicimos, creo que ya no estaría como totalmente en el regional. Y sí, no estoy de acuerdo que hasta el momento pues sea un mercado dominado por hombres. Pero mira, estuvo una Jenny Rivera, le costó mucho trabajo, sí, pero pues marcó su historia como la diva de la banda. Así que, pues bueno, seguimos al pie del cañón, veremos qué nos depara el destino con esta propuesta. Y pues lo padre de la música es que hay una diversidad a dónde poderte ir, no solamente a un solo lugar, ¿no? De que como el género, en este caso regional, que son puros hombres. Pero creo que ya estamos en otra etapa, ¿no, chicas? Yo creo que ya hay apertura y eso de las diferencias de géneros está pues de la patada. No creo que en estas alturas, yo creo que tiene que haber más apertura. Además, ya hace falta algo, una chica que esté en el regional mexicano. Ya nos hace falta, ya no está Jenny. Pues estamos tratando de estar, de cubrir ese espacio, no cubrirlo, perdón, más bien de entrar en ese espacio otra vez nuevamente como una cantante de regional, uh-huh, mexicano en ese mercado de hombres, ¿no? Entonces, vamos a ver, esperemos guste y pues ahora sí que solita se abran las puertas, ¿no?
Esperemos que sí, porque tienes toda la razón. Sí, ya necesitamos una mujer que también igual ponga el nombre de México en alto en el regional mexicano. Claudia, Isabel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación, por el espacio que me dieron aquí en su radiodifusora. Y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando y pedirles que pues me sigan en mis redes sociales. Estoy como Claudia Isabel Oficial en Instagram, Facebook y YouTube. Y pues ahí les vamos a estar anunciando cada paso que demos con este proyecto y las nuevas producciones.
Perfecto. Así que,
gracias a todos ustedes. Saludos ahí en casita.
Claudia Isabel estuvo el día de hoy con nosotros. Ahí estuvo Claudia Isabel para Tercera Llamada. Y es así como llegamos al final de este programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, por tu trabajo en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana. Y claro, ¡que viva México!